Es la 1, a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. La Comisión Europea ha ordenado a España que recupere las ayudas fiscales concedidas a las grandes empresas por comprar compañías de fuera de la Unión. Bruselas considera que esas deducciones tributarias son incompatibles con las reglas comunitarias, ya que, dice, conceden a las compañías una ventaja económica selectiva. Las autoridades españolas deberán ahora detallar las empresas y la cuantía de esas ayudas, ayudas ilegales desde 2009 y que el Gobierno aplicó después. Pues además de esa noticia que llega desde el viejo continente, también les contamos que España se ha convertido en el noveno fabricante mundial de automóviles. Vuelve al top ten con los datos de junio. Paco Coronel, buenas tardes.
Buenas tardes. Este retorno al top 10 mundial de los países fabricantes de vehículos ha sido revelado por el vicepresidente de ANFAC, Antonio Armero, quien además reconoce que la industria del automóvil está haciendo más fuerte a nuestro país.
España es hoy el noveno país productor del mundo. Hoy la industria del automóvil hace más fuerte a España.
Con un aumento del 12% en la producción y una exportación de más de 1 millón de unidades, España es el único país que ha realizado un avance tan relevante de posiciones en el ranking mundial. La previsión de producción para el final de 2014 se sitúa en 2,4 millones de unidades, mientras que ya se ha fijado para el ejercicio 2015 un objetivo de 2,6 millones de vehículos en relación al comercio exterior. Armero concluye que las exportaciones españolas del automóvil representan el 1,7% en el comercio mundial, cifra que supera las expectativas.
Y otro dato que mide el pulso de la recuperación es la riqueza financiera de las familias, la diferencia entre los ahorros y los préstamos concedidos, que ha batido un récord histórico al superar los 1.111 billones hasta junio. Y en Crónica Empresarial hoy es un día clave para FCC. Según la prensa Salmón, Esther Koplovich va a refinanciar la deuda de 1.000 millones con el BBVA y Bankia a cambio de 5 años de carencia y un nuevo crédito de Euribor más 250 puntos básicos. Con este pacto entre los bancos y Koplovich, que controla el 50,1% de FCC, se desbloquea la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente. Es una buena operación, según Jorge López, analista de XTB, que previsiblemente se va a aprobar hoy en el Consejo de Administración.
Día básico, fundamental para FCC. Parece ya esclarecerse todo, como bien comentas, y el acuerdo está encima de la mesa. Simplemente falta firmarlo y bastante positivo para todo lo que es el entramado financiero de la compañía. Hoy tendríamos que, por decirlo de algún modo, dar una oportunidad a FCC, que ha sido la gran lastrada.
FCC espera esa confirmación con avances del 0,9%, tono negativo sin embargo para el IBEX, que pierde ya un 0,8, están los 10.125 puntos.
Números rojos para OHL, que cae un 2,59%, también el valor que lastra al selectivo es ArcelorMittal, cae un 2,50% y Abengoa un 2,38% abajo. En el otro lado de la tabla, números verdes para Amadeus, que sube un 1,11% y Sacyr lo hace un 0,65%.
El presidente de la Generalitat ha defendido su plan B del 9 de noviembre en el Parlamento. Ha dicho que es la única consulta posible y que será legal. Los argumentos de Artur Mas no convencen a sus hasta ahora socios independentistas, que le han pedido que vuelva al plan original. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Mientras la oposición ha insistido en reafirmar que el periodo independentista ha finalizado, Esquerra Republicana, su socio en el poder, y el resto del bloque soberanista le han pedido una y otra vez que recupere la consulta pactada, porque es el único modo, dicen, de volver a la unidad. Alicia Sánchez Camacho, del Partido Popular, y Jon Herrera, de Izquierda per Catalunya Verds.
Vostè és el responsable de la frustració de molts separatistes.
Este es el responsable de la frustración de los independentistas, que saben que no se hará una consulta con garantías. Yo le pido que inicie una nueva etapa, dialogue y rectifique. Reconsidere su postura, reafirme la unidad y, si no lo puede rehacer, convoque ya elecciones sin más preámbulos. Reproches de unos y de otros que el presidente no entiende por qué asegura que la consulta sigue adelante.
Usted
dice que no hay consulta porque he renunciado y no es verdad. Precisamente lo que he explicado es que la consulta se hará. Yo no he rectificado. La única rectificación es que para hacer la consulta no se aplique el decreto. ¿Me van a atribuir todas las culpas de no poder aplicar el decreto?
Todas las culpas de no poder aplicar el decreto me las atribuyen.
El consenso, por tanto, según Artur Mas, continúa porque ni la fecha ni la pregunta han cambiado.
Antes de que Mas volviera a defender su plan B, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que el Gobierno va a recurrir si hay indicios de ilegalidad. También ha dicho que la renuncia del referéndum, tal y como estaba planteado, es una buena noticia que abre la vía al diálogo.
Ese referéndum no se va a celebrar, lo ha dicho el señor Mas, y ayer califiqué eso como una excelente noticia y vuelvo a reiterarlo ahora, porque es un triunfo de la democracia y de la ley. Es decir, ningún cargo político, ningún gobernante, sea quien sea, ni siquiera el propio Parlamento Nacional puede situarse por encima de la ley.
Y terminamos con una noticia de sucesos. Les contamos que la policía ha detenido al entrenador de un equipo de fútbol sala de Canarias por abuso a menores. Hasta el momento tiene constancia de 6 víctimas de 16 y 17 años y de algún mayor de edad del Club Deportivo Timadafe de Las Palmas de Gran Canaria. Por el momento es todo. Siguen informados en diariofinanciero.com. Los servicios informativos regresan en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Hay muchas formas de mirar la vida y nosotros en Gestiona Radio te proponemos una diferente.
Miradas viajeras.
Descubre una nueva forma de viajar.
Experimenta. Siente. Vive, emocionate.
Destinos nacionales e internacionales, escapadas, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos, tendencias.
Todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje.
Miradas viajeras, hora y media de la mejor radio para mirar el mundo de una forma diferente con Fernando Balmaseda.
Todos los viernes aquí, a las 12 del mediodía, en Gestiona Radio.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 1:06, mediodía y 6 minutos en Canarias. Y ya estamos aquí con la voz de los recursos humanos, como todos los miércoles y jueves, en concreto hasta la 1:30. ¿Qué tal, Ana Toro?
Buenas tardes, estás? Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Pues muy bien, iniciando en nuestra semana la voz de los recursos humanos. Uh-huh. Y hoy nos respeta la lluvia en Madrid, no hemos sacado el paraguas, hemos venido en moto, así que fenómeno.
Pero está todo lleno de virus por ahí sueltos, si no lo digo ya por el ébola, ¿eh? Lo digo por los catarros, porque
gripes.
Yo tengo un catarro que un día viene, otro día se va, vuelve.
Yo espero no tener ahí mucha tos, porque yo también
por
estoy...
Por el día parece que estás bien y por la noche otra vez estás mal, te levantas... Esto es como un catarro guadiana, que no lo había yo sufrido nunca. O estás acatarrado o no estás acatarrado.
O un catarro gitano de estos de varios días.
Sí, la verdad que sí. En fin, ¿qué vamos a tener hoy?
Pues vamos a hablar, como siempre, de la actualidad del sector de los recursos humanos. Tenemos a Mariano Zúñiga con su editorial. Tendremos nuestra sección de formación con Escarlata, como no, ofertas de empleo. Y además, un invitado hoy en estudio.
¿Quién es?
Pues es Jorge, que le tenemos como recientemente director de Infoempleo. Y con él vamos a hablar, pues cómo no, de empleo y de cómo está la situación actual.
Bueno, pero ¿y su apellido? Que tiene un apellido...
¿Galbenzu lo digo bien, Jorge?
Sí, hola, buenas tardes, sí.
Buenas
Galbenzu,
tardes.
Es correcto.
Galbenzu, estupendo. Bueno, ahora hablamos contigo, Jorge, unos minutos. Rápidamente, las vías de contacto, por si alguien nos quiere hacer llegar algún correo electrónico, a través del Twitter, algún mensaje.
Exacto, siempre en redaccion@rrhhdigital.com, ese es nuestro correo electrónico, y en Twitter, @rrhhdigital.
Empezamos. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. El 40% de los trabajadores españoles confía en encontrar otro empleo en los próximos 6 meses.
El 40% de los trabajadores españoles confía en encontrar un nuevo empleo en los próximos 6 meses, sí. Así lo refleja el último estudio internacional Randstad Work Monitor, correspondiente al tercer trimestre de este año, realizado a partir de más de 15.000 entrevistas a profesionales ocupados en más de 30 países. A la vista de los resultados del informe, el porcentaje de profesionales que espera conseguir otra ocupación crece un punto porcentual respecto a los datos del mismo periodo del año pasado, un 40% en 2014 frente al 39% en 2013. A pesar de la tendencia positiva, España se sitúa todavía lejos de la media europea, que alcanza el 56,3%, una cifra superior en más de 16 puntos porcentuales a la de nuestro país.
Más de 50 horas de trabajo semanales aumentan en un 26% el riesgo cardiovascular.
Las personas que trabajan entre 50 y 60 horas a la semana tienen un 26% más de riesgo cardiovascular que los que realizan 40 horas semanales. Así lo acredita un estudio realizado por el Centro de Investigación Médica y el Colegio de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur. Según la investigación, publicada en American Journal of Industrial Medicine, hay una relación proporcional entre el empeoramiento de la salud cardiovascular de los trabajadores y la cuantía de horas trabajadas. El estudio, que ha evaluado una encuesta a 8.350 adultos, demuestra que el riesgo llega a un 42% entre aquellos que trabajan de 61 a 70 horas, un 63% para las personas que trabajan de 71 a 80 horas semanales, y si dedicas más de 80 horas semanales, considerado como adicción extrema al trabajo, a la jornada laboral, el riesgo llega a duplicarse.
Imagino que esto es como todo, también dependerá del trabajo que hagas, si es más o menos estresante. Bueno, otra noticia, España podría crear hasta 300.000 empleos en 4 años con la economía digital.
Sí, el presidente de Telefónica, César Alierta, ha afirmado esta semana que según estimaciones de la compañía, se podrían crear entre 250.000 y 300.000 puestos de trabajo en los próximos 4 años si la economía española se digitalizara al ritmo que debe. Durante la presentación del programa de empleabilidad Todos Incluidos, puesto en marcha por la Fundación Telefónica, con la colaboración de la Fundación Santa María la Real, la Fundación Tomillo y Compañía de Jesús, Alerta ha instado a avanzar claramente hacia la economía del conocimiento, que a su juicio debe estar en todos los ámbitos de la educación y en todos los sectores.
Y un último apunte, solo el 6,1% de las ofertas de empleo se dirige a mayores de 45 años.
Solo el 6,1%, sí, de las ofertas de empleo se dirige a parados mayores de 45 años y apenas un 0,5% a personas de 55 o más años, dos de los colectivos más castigados por la crisis y con menores posibilidades de empleabilidad, según el informe realizado por ADECO e Infoempleo. Frente a estos parados, los jóvenes de entre 25 y 34 años acaparan el 53,2% de las ofertas de empleo, seguidos de los demandantes de entre 35 y 44 años con un 32,5%.
Y como todos los miércoles, saludamos ya a Mariano Zúñiga, que es el director de RH Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien, Fernando. ¿Qué tal todo?
Pues bien. Aparte del constipado, bien.
Bueno, bueno. Nosotros también. La verdad es que ha sido un fin de semana intenso. La semana pasada estuvo cargada de mucha actividad, o sea que...
Es verdad que estuvisteis en Barcelona.
Efectivamente.
¿Cómo fue el evento de Barcelona?
Muy bien. La verdad es que muy bien, muy contentos y con ganas de hacer más.
Bueno, muy bien. Adelante.
Bueno, pues el talento es algo intangible, sí, que cada vez más se tiene en cuenta dentro de las organizaciones también. Y por ello, en Recursos Humanos Digital, hemos organizado tanto en Madrid como en Barcelona unas jornadas sobre talento con la participación de directores de recursos humanos, expertos en gestión del talento y compañeros del sector. Las dos ciudades han sido sede de preguntas, debates y charlas acerca de la importancia de la captación y retención del talento, así como la necesaria función de la tecnología en cada una de esas patas. Desde los perfiles junior hasta los más senior, todos hacen valer su talento con diferentes expectativas y demandas. La flexibilidad horaria y el sueldo hacen que el orgullo de pertenencia aflore. Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de Alsa, Antonio Martínez, director de Recursos Humanos de Seur, Elvira Robles, Talent Manager de KFC, Mario Coll, exdirector de Recursos Humanos de Bacardí, Joaquín Rubio, director de Recursos Humanos de Cofidis, y Olivier Gómez, director de Recursos Humanos de Selecta, dieron su particular punto de vista acerca de cómo captan y retienen el talento en cada una de sus compañías. De la mano de Alogen y gracias a NH Hoteles y Plus Ultra Seguros, las jornadas fueron un éxito de asistencia. Mañana ofreceremos a todos nuestros lectores el vídeo resumen de la jornada con las declaraciones de los ponentes y les trasladaremos sus reflexiones. Mientras tanto, lo pueden ver todo en recursoshumanosdigital.com, en LinkedIn, en Facebook y en Twitter.
Gracias, Mariano.
Ofertas de empleo.
Vamos ya con algunas de las ofertas de empleo que siempre podéis consultar en rhdigital.com. La primera de hoy, Ana.
Coritel APP accede a una de las 100 vacantes de empleo. Si quieres dar el salto al mercado laboral, Coritel APP puede ser tu oportunidad. Este concurso, puesto en marcha junto a Universia, plantea un reto, a los estudiantes y titulados de las universidades catalanas. Crea una APP y consigue un empleo. Gracias a este concurso podrás acceder a una de las 120 vacantes que la empresa tiene disponibles. Si te interesa la consultoría tecnológica, esta es tu oportunidad. Participa, gana unas prácticas remuneradas y accede a la bolsa de empleo de Coritel, además de conseguir un regalo tecnológico de última generación. Los interesados pueden inscribirse en el concurso hasta el lunes 27 en equipos ya formados o de forma individual, en cuyo caso serán posteriormente incluidos en un grupo. A partir de esta fecha, el próximo lunes 27 de octubre, recibirán las especificaciones de la APP a desarrollar y los que mejor resuelvan el caso acudirán a un evento final el próximo 11 de diciembre. Los miembros del equipo ganador podrán realizar prácticas remuneradas en Coritel durante 6 meses con un horario adaptado a sus necesidades participar así en proyectos reales junto a los mejores profesionales de tecnología. Además de las prácticas, el premio incluye un regalo tecnológico de última generación.
Es ya casi la 1:15, las 12:15 en Canarias, y ya llega el momento de saludar a nuestro invitado. Lo hemos hecho antes, pero lo volvemos a hacer. Jorge Elbenzu, director de InfoEmpleo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, Jorge, aparte en el pasado, bueno, has estado en Antena 3, también me hiciste en la televisión autonómica de Aragón, ¿verdad?
Sí, en Grupo Heraldo.
Siempre en el backstage, porque no te gusta mucho esto ni de hablar, ni de estar delante de la cámara, ni nada de eso, ¿no?
No, la verdad es que siempre que estoy delante, o es de sorpresa que me han pillado, o bueno, siempre hay que cubrir el expediente.
Pero ahora estás muy centrado en el mundo digital y en las startups, porque aparte de tu puesto en InfoEmpleo, tienes, por ejemplo, varias iniciativas. Una de ellas es AppGenzy, una agencia especializada en asesorar y desarrollar aplicaciones para el móvil, o GenApp, una plataforma que agrupa todas las campañas de aplicaciones para ofrecer un sistema inteligente de promoción. Esto se explica rápidamente, que si alguien tiene una cuenta, por ejemplo, en Twitter con muchos seguidores y le quiere sacar algo de rendimiento, vosotros le podéis ayudar, ¿verdad?
Exacto. Tú tienes una app y al final lo que buscas son instalaciones para esa app, y lo que aprovechas son las redes sociales o el tráfico que tienen mobile, ¿no?, las diferentes empresas, y lo que hacen el desarrollador o el propietario de la app busca instalaciones y en base a ese tráfico lo monetizamos rápidamente. Con lo cual es una manera de tener unos ingresos alternativos.
Bueno, eso lo voy a mirar yo, porque ya que tengo 3.000 y pico seguidores en Twitter, pues a lo mejor le puedo sacar algún rendimiento, ¿no?
Ya sabes. Yo.
Muy bien, ¿cómo se compagina pues el estar en un portal de referencia como es InfoEmpleo y dentro de un grupo como es Vocento, al que pertenece InfoEmpleo, con luego estas iniciativas que, bueno, que son más de la parte emprendedora?
Sí. Bueno, al final, pues toda mi carrera profesional ha sido siempre vinculada a los medios y al entorno digital, y la verdad, pues me apasiona, ¿no? Y sobre todo me apasiona pues generar proyectos que o están en un momento de cambio o son proyectos que empiezan desde cero. La otra parte, ¿no?, la parte startupera, ¿no?, como me dice alguno de mis amigos, sí, pues es una parte que desarrollo a nivel personal, y en algunos momentos que tengo un impasse y tengo tiempo, pues con socios que realmente pues tienen un valor y nos complementamos, pues como el caso de GenApp, pues al final pues lanzamos unos proyectos que creemos que pueden crear un valor añadido dentro del entorno tecnológico.
Ana.
Hablas de redes sociales, hablas de tecnología. Bueno, InfoEmpleo es, yo creo, la cuna de la búsqueda del empleo en Internet. Realmente ha cambiado esa búsqueda de empleo. Internet ahora mismo es la mano para la gente que está buscando un trabajo.
Sí, la verdad es que InfoEmpleo, que ha sido el decano, ¿no?, de los portales de empleo en nuestro país, ¿no?, y también a nivel europeo, pues que lleva casi 30 años, empezó con la fórmula clásica del portal de empleo. El usuario de Internet, ¿no?, el internauta al principio, pues estaba muy vinculado a las funcionalidades que ofrecía un portal, pero poco a poco con la aparición del 2.0, ¿no?, las redes sociales, primero pues fue con Facebook, con Twitter, LinkedIn, ¿no?, pero previamente con esas empresas que había como Conozco, Neurona, etcétera, pues la verdad es que el usuario empieza a tener muchas más alternativas a la hora de buscar empleo, pero también el recruiter, ¿no?, la empresa, tiene muchas más alternativas a la hora de buscar el talento, que es lo más complicado que tiene hoy en día.
Vosotros desde InfoEmpleo, que estáis, bueno, todos los días a diario con ofertas, con gente que demanda, con empresas que buscan perfiles, ¿están encontrando los profesionales que buscan? Hace poco, la semana pasada, leíamos bueno, que parece que todavía no se encuentra el talento que se necesita dentro de las organizaciones. ¿Esto está ocurriendo?
Sí, la verdad es que es un poco contradictorio, ¿no?, que en un país, ¿no?, con una tasa de desempleo del 25%, todavía haya funciones o puestos que sean difícil encontrar profesionales que realmente te lo cubran de una manera óptima. Esto está pasando principalmente pues en sectores como IT, nuevas tecnologías. Son sectores en los cuales las profesiones están muy segmentadas, ¿no? Al final tú tienes diferentes lenguajes de programación y hay muy poca gente que esté preparada para manejarlos. Entonces, encontrar ese profesional, sobre todo que esté en búsqueda activa, es complicado, y al final lo que tienes que hacer es captarlo probablemente de tu competencia o de una empresa alternativa. Esto está generando que sí, que las profesiones poco cualificadas haya un alto volumen, ¿no?, de gente desempleada y mucha competencia, pero las profesiones con una alta cualificación, sobre todo tecnológicas, ingenierías y telecomunicaciones, suele haber puestos que es lamentable que se queden sin cubrir.
¿Es un problema entonces de formación?
Sí, yo creo que es un problema de formación. Antes mencionabais, ¿no?, una noticia que está ahora en boca de todos, ¿no?, los 300.000 puestos que se va a crear en la economía digital. Me parece muy bien, la verdad es una buena noticia, pero yo tengo un poco mis dudas si vamos a ser capaces de tener los profesionales que cubran esos 300.000 puestos.
Entonces, hablemos ahora de los demandantes de empleo. ¿Encuentran también lo que buscan dentro de las empresas?
Cuando es un empleo no cualificado, sin problema. Al final, la competencia es feroz. Pero cuando empezamos ya empleos muy cualificados, tecnológicos, sobre todo vinculados a software, internet, economía digital, ya la cosa empieza a ser un poco más oscura.
Sobre todo gente, perfiles junior, que son los que ahora mismo están pues en el mundo de la tecnología, ¿qué es para ellos lo prioritario cuando bueno van a acceder o intentan formar parte de una compañía? ¿El salario, la posibilidad de hacer carrera, el tiempo libre, la flexibilidad? ¿Qué es lo que demandan?
Pues a día de hoy, sobre todo ellos demandan flexibilidad horaria y salario. Y yo creo que un poco omiten un punto muy importante, que es la posibilidad de hacer carrera. Y eso, cuando hablas con responsables de recursos humanos de empresas o con headhunters y recruiters, te lo dicen. Dicen que están un poco sorprendidos con el perfil a veces muy junior de la gente, que vincula más a la comodidad del puesto que a la posibilidad de carrera que tiene y de aprender nuevas competencias.
¿El orgullo de pertenencia entonces va a terminar? ¿Eso de estar orgulloso de estar en tu empresa?
Yo espero que no. O sea, yo a nivel personal en mi empresa, la verdad es que vinculo mucho el que la gente se sienta orgullosa de participar en un proyecto, sobre todo de generar y desarrollar un proyecto. Y yo creo que ahora mismo las empresas, a la hora de captar talento, el employer branding, ¿no? O la marca, ¿no? del empleador, lo tienen muy, muy en cuenta, porque es la única manera al final de conseguir ese compromiso, ¿no? Y la lealtad de un profesional con tu proyecto, ¿no? Desvincularlo del tema más económico y vincularlo sobre todo a ese proyecto de carrera que tiene y sobre todo a ese proyecto de empresa que puede tener contigo de darle a crecer.
¿Y están dispuestos a irse fuera? Quizás si están en una multinacional.
Pues es sorprendente, pero sí. La verdad es que al final los profesionales lo que buscan es un proyecto. Nosotros hemos sacado ahora mismo, ¿no? En una semana, dos semanas, lo haremos público, ¿no? Un informe que hemos hecho sobre movilidad internacional con The Boston Consulting Group y con The Network, que es una asociación de portales internacionales a la cual pertenecemos. Y la verdad es que sorprende, porque los profesionales sí que, si el proyecto les tira, el puesto les tira, no tienen problema. O sea, yo creo que están muy abiertos a conocer mundo, lo cual es una pena para a nivel nacional, porque perdemos mucho talento que se nos escapa y yo creo que lo pagaremos a largo plazo.
Esa fuga de cerebros que se llama, ¿no?
Sí, esa fuga de cerebros que realmente está sucediendo, porque el no cualificado, pues al final huye por necesidad, pero el cualificado huye por un proyecto, a veces por retribución, ¿no? Porque lamentablemente pues pasa el mundo de la investigación, ¿no? Que esos puestos no están muy bien pagados y se nos va escapando, y eso poco a poco te va minando la posibilidad de generar ventajas competitivas de acuerdo a otras economías, ¿no? O otras empresas internacionales.
Hablemos de la temporalidad también en los contratos, que es algo bueno pues del día a día también actual. ¿Está dejando que se marchen buenos profesionales, pues por ejemplo vía una prejubilación?
Como mencionabais antes, ¿no? Los datos del informe InfoEmploadeco, ¿no? Que sacamos cada año, la verdad es que es sorprendente, porque son los que más complicado tienen acceder a un puesto de trabajo, y esto viene un poco vinculado a que son los primeros de los cuales prescinde una empresa. Yo creo que estamos tratando de una manera muy superficial el valor que tienen todos esos profesionales, el conocimiento que tienen, y muchas veces te sorprendes, porque yo creo que una combinación a veces entre un equipo con gente senior y junior te puede hacer conseguir que el término de ese proyecto sea mucho más exitoso que simplemente vincularlo todo a sueldos, con lo cual vincularlo a gente junior y omitir todo ese conocimiento.
La pregunta del millón, ¿cómo va a ser el empleo de este siglo? ¿Esto del contrato fijo, indefinido, esto ya se ha terminado?
Todo el mundo pronostica que se ha acabado, ¿no? Se va a acabar, ¿no? El tema de trabajar por cuenta ajena, que todo vamos a ir hacia un mundo freelance. Yo no lo sé. Yo al final, por mi experiencia que tengo en startups, básicamente lo que veo es que por mucho que empieces solo, que empieces con dos o tres socios, al final lo que necesitas es una fuerza de trabajo. Necesitas un talento el cual te ayude a consolidar y hacer crecer ese proceso. Tú solo no puedes, por mucha fuerza y conocimiento que tengas. Al final todas las ideas se ejecutan en base a unos equipos, y esos equipos son gente empleada por cuenta ajena. Entonces, yo soy un poco escéptico en cuanto al tema de que todo el mundo va a ser freelance, ¿no?
Hablaba antes Fernando, y cuando te presentaba decía que eres emprendedor, que aparte de tu cargo y tu puesto en InfoEmpleo, has creado varias empresas. ¿Ahora está complicado crear una startup en España, esto que parece que está tan de moda?
Pues yo creo que sí. Además, yo creo que es una pena, porque, como mencionaba antes, las startups son una semilla, ¿no?, para crear futuros empleos. Yo creo que se ha montado, pues la verdad es que un entorno muy práctico, ¿no?, para crear startups, incubadoras, aceleradoras, ayudas, mentores, todo lo que sea. Pero yo creo que aún falta que esos recursos lleguen realmente a los que tienen que llegar, ¿no? Que son a las empresas, a los emprendedores que realmente están haciendo el motor de esas startups. Entonces yo creo que tenemos que ir un poco más al núcleo y olvidarnos de todo lo que es complementario. Entonces yo creo que se ha mejorado mucho, pero que hay bastante trabajo por hacer.
¿Y se encuentran los emprendedores con las mismas dificultades que hace años? ¿Tienen más ayudas? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, tu experiencia?
Pues, bueno, mi experiencia es que las ayudas al final pues son complicadas de obtener, van vinculadas a muchísimos requisitos, como el mercado del empleo, pasa siempre lo mismo, o eres joven o parece que no tienes posibilidad de hacer que un proyecto tenga éxito. Entonces yo creo que tienen que abrir mucho más la horquilla, ¿no? Y luego también abrirla mucho más a otro tipo de sectores. Parece que el emprendedor es solamente un emprendedor tecnológico. Yo creo que cualquier persona que habla de un negocio en este país es un emprendedor, ¿no? O un futuro empresario. Entonces yo creo que tiene que abrir mucho más. Y todas esas empresas, nosotros realmente desde InfoEmpleo lo cuidamos mucho porque son futuras empresas que van a generar nuestro negocio, que al final son candidatos y talento para las empresas, también para las grandes.
¿Emprender entonces es la única salida a la falta de empleo? No.
No, yo creo que no, vamos, yo creo que emprender es una opción, ¿no?, que tienen al final pues los diferentes jóvenes, sobre todo, ¿no?, que es los que más dificultad tienen a la salida del mercado laboral, pero yo creo que no, yo creo que las empresas pueden hacer mucho trabajo, está claro, ¿no?, pues con todo este tema de las becas que van sacando diferentes grandes grupos como Santander, Telefónica, etcétera, yo creo que tienen que ser los motores para que todos esos jóvenes pues realmente tengan un más fácil acceso, y yo creo que va vinculado más al proyecto que al tema de salario, etcétera. Yo creo que hay muchos jóvenes preparados fuera en este país. Y yo creo que a nosotros nos vendría muy bien, porque como portal de empleo necesitamos candidatos más cualificados y los candidatos jóvenes son el futuro de nuestros portales. Entonces yo creo que es un tema, emprendimiento sí, pero es un tema de las grandes empresas y sobre todo de las pymes, pues este país no olvidemos que es un país de mucha pyme.
Jorge Elbenzu, director de InfoEmpleo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, bueno, ya prácticamente tarde. Y, en fin, que yo voy a mirar eso, ¿eh? Que a mí me ha interesado mucho lo de GINAP, así que lo voy a mirar.
Muchas gracias, estás invitado.
Venga,
hasta luego.
Contratado y despedido.
Rápidamente, ¿a quién contratamos hoy, Ana?
A los empleados de Telefónica. Son voluntarios que han participado en el Día Internacional del Voluntario 2014, la octava edición de esta fiesta que a nivel mundial involucra unas actividades de voluntariado, discapacidad, exclusión social y medio ambiente a 14.000 voluntarios en 34 países.
¿Y despedimos?
El pánico. Los ataques de pánico son periodos en los que el individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor con una duración variable de minutos a horas. Los ataques o crisis de pánico generalmente aparecen de repente y pueden alcanzar su máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más tiempo si el paciente ha tenido el ataque desencadenado por una situación de la que no es o no se siente capaz de escapar. Y es que ciertos virus están haciendo que cunda.
Bueno, pues 3 minutos que nos quedan y rápidamente hablamos ya de formación con Escarlata González, directora de Bonalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Muy bien. Pues adelante.
Bueno, pues ya que tenemos a Jorge de InfoEmpleo hoy con nosotros,
sí,
me gustaría hablar de empleo. Empleo sí, pero con formación en nuevas tecnologías. Hace meses en anteriores programas comentaba que habían surgido nuevas profesiones que hace 5 años no existían y nos reíamos con la de profesor de Zumba, ¿recordáis?
Sí.
Pues bien,
sí.
En la nueva era digital hay profesionales, pero faltan o adolecen analistas de datos, expertos en SEO y SEM, especialistas en Big Data, en Cloud, en gamificación, movilidad, diseño de apps. Todos estos perfiles que empiezan a ser demandados cada vez más por las empresas de todo el mundo son puestos de trabajo que hace 10 años ni existían. Y es que en 2015 en Europa se generarán más de 800.000 puestos de trabajo que no podrán ser cubiertos por falta de profesionales. Aquí, bueno, destacar un proyecto, Skill Guide Project, de la Comisión Europea, de la que forma parte el Comité Silvia Leal, directora académica de programas de innovación del Instituto de Empresa, y que, bueno, el objetivo de este proyecto es identificar puestos de trabajo que están sin cubrir por falta de perfiles especializados en las TIC y adaptar el contenido que se imparte en instituciones académicas, universidades y escuelas de negocio, con el fin de que estos nuevos profesionales estén capacitados para adquirir nuevas habilidades de empleo con una formación de calidad y útil. Bueno, hablando también del tema de las TIC, por otro lado destacable la falta de mujeres que ocupan puestos tecnológicos. Actualmente solo el 19% de los puestos son ocupados por mujeres. Así que os animo a que seamos más. En relación a este tema, estoy alucinada con que Apple y Facebook pagarán la congelación de óvulos a aquellas empleadas que opten por retrasar su maternidad para priorizar su carrera profesional como medida de conciliación y para atraer más mujeres a su sector. ¿Qué os parece esto?
Pues una barbaridad.
Pues sí, tremendo. Tremendo porque se pueden hacer las dos cosas, Escarlata. Somos ejemplo de ello, además.
Exactamente. Pues eso, digo yo. Bueno, pues nada más, que esto es todo, amigos y amigas oyentes, y que hasta la semana que viene.
Muy bien, que tengan buena semana.
Igualmente.
Y nos vamos, llegamos ya a la 1:30, a las 12:30 en Canarias. Mañana volveremos a la misma hora después de los servicios informativos sobre la 1:05 aproximadamente. ¿Algo más, Ana, rápidamente?
Mañana que nos sigan, actualidad, nombramientos, ofertas de empleo, aquí estaremos.
Muy bien, pues que tengáis un feliz miércoles y hasta mañana. Adiós.
RRHHDigital.com.